Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Jorge Olivera, allá en La Habana, a Michelle Suárez, por Buenos Aires, Argentina, a Johnny Hilfer y también a Richie Pérez, que forman parte hoy del equipo de Las Noticias Como Son. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa estelar, en el horario estelar. También recuerden a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa, así que si usted está en sintonía a esta hora, pues bueno, qué bueno, se está refrescando un poco y hace calor. Y también la alternativa a las 10 de la noche, a través de los 1260 AM, que es Radio Caracol 1260 AM, Radio Caracol 10 de la noche, también una alternativa para escuchar el programa Las Noticias Como Son. Solamente minutos, ya vamos a tertuliar, sí señor, con Jorge Olivera, con Michelle Suárez. Entre las noticias, bueno, pues hay 6 cuentapropistas cubanas, 6 muchachas, 6 jóvenes o 6 damas cubanas cuentapropistas que están en México. Están explicando, fueron a participar en un foro, las invitaron a un foro explicando cómo son las oportunidades del cuentapropismo en Cuba, pero también cuáles son las dificultades. Y hay un periodista que las estuvo observando y hay una de ellas que en cuanto llegó a México salió a comprar, porque es la única forma de mantener su negocio en Cuba. En Cuba parece que no se puede comprar. Bueno, pues vamos a estar hablando de esta crónica. También hay una información interesante que ha dado una televisión local en Nueva York, y es que todos los comerciantes que hace un año fueron de esa ciudad de Nueva York a Cuba buscando negocio, ninguno ha logrado negocio. Y señoras y señores, en Venezuela han triplicado la suma de firmas necesarias para iniciar un referendo contra el presidente Nicolás Maduro en solo 24 horas de recogida de firmas. Y hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de la violencia doméstica en Cuba, no solamente en Cuba, también aquí en los Estados Unidos, realizada por cubanos, y todo a partir de un interesante artículo de Jorge Ebro, por cierto, un artículo que me recomendó Michelle Suárez, nuestro colega Michelle Suárez, sobre los cubanos en las grandes ligas y la violencia doméstica. Pero vamos a hablar también de las indisciplinas de los atletas, vamos a hablar de las indisciplinas sociales en Cuba. En definitiva, un tema entre aquí y allá de cubanos que no solamente por salir de Cuba ya cambian, sino que muchas veces arrastran esas indisciplinas aquí a la vida en Estados Unidos. Y les cuesta muchísimo, muchísimo, sobre todo a los atletas de alto rendimiento, como le llaman en Cuba.
Al cierre del programa conocerán cuál será el grupo musical que este año amenizará el 154 aniversario del 5 de mayo en la Casa Blanca. 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla.
Sí, señor. La fiesta mexicana, la fiesta nacional mexicana. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, les quiero comenzar el programa con algo que yo creo que puede ayudar a muchos. Sí, señor. Usted sabe que uno tiene un reloj biológico, ¿verdad, Richie? Uno tiene un reloj biológico. Y hay cosas que hay que hacer a determinadas horas del día porque es lo mejor para el cuerpo. Efectivamente, como a mi colega José Luis Ramos le gustan mucho los estudios, pues este es un estudio de la Universidad de Birmingham. Esto está en Inglaterra, ¿eh? Bueno, pues esta Universidad de Birmingham ha hecho un estudio del reloj biológico de cada persona. Por ejemplo, si usted se va a vacunar, ¿a qué hora es mejor vacunarse? Adivina, Johnny Hilfer. Una vacuna, la vacuna contra la hepatitis, contra el flu, lo que sea. Efectivamente, Johnny Hilfer, la mejor hora para vacunarse es por la mañana. Se ha demostrado que las personas que se vacunaron por la mañana tienen mayor cantidad de anticuerpos para enfrentar precisamente esa enfermedad. Dice, por ejemplo, por la mañana, la posibilidad de sufrir un ataque al corazón es entre las 6 de la mañana y el mediodía. Es la mayor cantidad de infartos. El 49% de los infartos se produce entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Por lo tanto, si usted está estudiando, o por lo menos si usted está tomando medicinas para el corazón, tómeselo por la mañana también. A este estudio se unió también un profesor de la Universidad de Oxford, en Inglaterra también, y que coincide con esta Universidad de Birmingham. Otro tema. Las horas matutinas también son las mejores si quiere procrear, o sea, para fecundar. La mañana es el mejor momento. Lo mismo ocurre si quiere perder peso. Si quiere bajar de peso, pues en el estudio de esta universidad recomienda hacer ejercicio antes del desayuno. Es más efectivo para quitarse las libritas o los kilogramos que tiene de más. Así que esa gente que se levanta a las 5 de la mañana y sale a correr, pues es muy beneficioso. Yo los he visto correr por el malecón de La Habana, cuando vivía en Cuba. Así que efectivamente, también por la mañana es el mejor momento para que usted lo lleven a un salón de operaciones. Si se tiene que hacer una operación, no permita que el médico lo opere a las 4 de la tarde. Usted le dice, doctor, yo quiero que a mí me operen a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana no voy a tener problema ninguno con la operación. En cambio, es mejor hacer ejercicios aeróbicos por la tarde. Fíjese, ejercicios para perder peso por la mañana, los aeróbicos, que son ejercicios sobre todo para que ayudan a la respiración, por la tarde. El señor que dirigió, Boris Madoff, el científico que dirigió el estudio, dijo que a menudo asociamos el fin del día con estar cansados y menos motivados para hacer ejercicio. Sin embargo, es cuando la capacidad pulmonar es mejor. Así que para bajar de peso por la mañana, aeróbicos por la tarde. Y de igual manera, si usted sufre de asma, es mejor utilizar el inhalador, o sea, los aerosoles y todas estas cosas por la tarde, porque es cuando mejor está el sistema respiratorio del cuerpo. Así que ahí están algunos de los... para hacer un programa de radio, lo mejor es por la noche, a las 8 de la noche. Ese es el mejor horario para un programa de radio. No lo dice el estudio, pero lo digo yo porque me conviene. Así que ahí están algunos consejos para algunas actividades en la vida.
Es un buen motivador usted.
Sí, sin duda. Sí. Para hacer radio, por la noche. Esos que hacen programas por el día, eso no sirve. Por la noche.
Eso que está de moda y deja su buen dinero. Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Jorge Olivera en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Me ha interesado ese tema. Uh-huh. Pásame por favor el link porque quiero consultarlo con calma luego, a ver si tomo nota, sobre todo en lo que tiene que ver con los ejercicios, ¿no?
Ahí se lo paso.
Que por mucho que uno pedalee, no termina de perder la barriga.
Ahí está, amigo mío, pero claro, tenga cuidado con lo que come también por la noche.
También. No, y por el día.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez allá en Madrid y, por supuesto, para todos los radio oyentes. Y pues sí, está muy buena tomar nota de todo esto, la buscaré en internet en la primera oportunidad, pero sobre todo me parece que hay asuntos muy complicados de controlar, sobre todo ordenarle, por ejemplo, a una supuesta potencial operación que fuera a las 4 de la tarde, por ejemplo. O sea, pero bueno, lo de los ejercicios y otras cosas verdaderamente me parecen muy interesantes.
Sí, señor. Bueno, pues vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos la tertulia compartiendo con ustedes una crónica que llega a través de la agencia francesa de prensa desde México y dice que apenas lleva unas horas en México, pero Gretel entra al hotel cargada con 3 bolsas enormes de telas para su negocio. Ser emprendedor en Cuba no es fácil y muchas veces te obliga a inventar, por eso es doblemente enriquecedor poder viajar al extranjero. No es la primera vez que Gretel de la Rosa y otras 5 cuentapropistas de La Habana pisan tierras capitalinas. El miércoles comparten su experiencia en el Foro de la Mujer en la Ciudad de México, pero antes ya fueron invitadas a la capital, a Washington, y otras también a Chile o Bolivia. Y aunque viajar en avión no es apto para todos los bolsillos en la isla, ni es fácil por la carrera de obstáculos con las visas, es doblemente importante para los emprendedores de un país como Cuba, que lleva más de 5 décadas declarándose comunista y que recién en 2010 abrió un resquicio para los pequeños empresarios. También recogen la situación que tiene Mariela Pérez. Esta tiene una pizzería allá en La Habana, de 40 años tiene la joven, ¿no? Uh-huh. Dice que lidiar a diario con el mercado inestable de consumo e insumo en Cuba es un problema central para los cuentapropistas, y el otro es difícil y costoso, sobre todo el acceso a Internet, que les corta las alas para promocionarse, tomar pedidos de sus clientes o comprar. Y me parece también importante, dice que aunque las mujeres son aún minoría, cada vez son más las que se ven obligadas a sumarse a este millón de cubanos, un 10% de la fuerza laboral que trabaja por su cuenta. De hecho, las seis aseguran que están sobrepasadas y que la demanda es mucho mayor que la oferta. Sin embargo, tras la falta de anuncios transformadores que se esperaban en el reciente Congreso del Partido Comunista, la cautela impone, o dicen ellas, se impone una vez más. Por eso el anuncio del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y Cuba está ahí pendiente y todo el mundo estaba entusiasmado con muchas expectativas de cambios bruscos, pero por el momento no sucedieron.
Yo creo que ahí está la noticia, ¿no? O sea, las pocas expectativas que tienen todos estos emprendedores dentro de Cuba.
Bueno, allá les va muy bien.
Sí, pero con pocas expectativas y con mucho trabajo, lo describen ahí.
Yo creo que ellas no son el ejemplo, pienso yo.
No, pero sí están exponiendo una realidad. Jorge Olivera.
Sí, indudablemente estos son casos, yo apuntaría a calificarlos como una singularidad dentro de lo que está sucediendo en Cuba, en los llamados trabajos por cuenta propia. Y es que precisamente son muchas las trabas y todavía las prohibiciones absurdas, tal y como una vez incluso han sido planteadas al más alto nivel, pero se ha quedado como retórica, palabras sencillamente que se la lleva el viento. Y esto realmente, como ustedes bien apuntaban, cuando uno lee, revisa lo que se dijo en el séptimo congreso del partido, pues son casi nulas las esperanzas de que el contexto pueda cambiar y pueda normalizarse, porque realmente esto es una, yo diría, por llamarlo de alguna manera, aberración, porque constituye un freno a lo que necesita el país para sencillamente desarrollarse, salir del estancamiento, y es la liberalización de las fuerzas productivas y sobre todo el desmontaje del aparato estatal que ha demostrado su obsolescencia y su contribución inquitable a la improductividad y a la ineficiencia. Y esto realmente sin un mercado mayorista y sin otros eslabones económicos realmente esenciales para darle un mínimo de funcionalidad a esto, no están presentes y lo peor es que no están previstos a implementarse en un plazo, digamos, a corto y mediano plazo. Claro. Es decir que ser cuentapropista en Cuba hay que convertirse en prácticamente un delincuente, porque adquirir los precios a inflados que existen como materia prima para elaborar los productos o prestar algún servicio con unos salarios que no llegan a un dólar diario, el salario promedio en el país, realmente no tiene sentido hacer una inversión para perder. Y esto precisamente, sobre todo, también la advertencia de Raúl Castro de no va a permitir la acumulación de las riquezas. Es decir, que el contexto es totalmente adverso y sin sentido, pero es realmente lo que hay. Y lo peor, repito, es que no hay una previsible a corto plazo de que esto vaya a cambiar.
Y sobre todo, ya le paso a Michelle, pero decía José Luis, y bien decía, no son realmente el ejemplo de lo que es un cuentapropista de a pie, un cuentapropista del que se propone arrancar un negocio de cero, de abajo. Es verdad que no son el ejemplo, son personas que han viajado, han ido a muchísimos países, las invitan en distintos lugares, pero sin embargo, a pesar de los pesares y a pesar de estar quizás por encima de la media de otros cuentapropistas, ya no estoy hablando de los hijos de los dirigentes y aquellos ex dirigentes que tienen esos grandes negocios con todas las posibilidades dentro de Cuba. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esta gente que empiezan de abajo. A pesar de eso, miren todos los problemas que enfrentan. Así que, ¿qué quedará para los que no viajan como ellas? Michelle Suárez.
Coincido en que no son representativas de la situación del cuentapropismo en Cuba, pero sí sirven para ilustrar perfectamente la indigencia, porque es así, de ese sector, ¿no? Es vergonzoso tener que admitir que se ha viajado a México a comprar telas, porque ni siquiera aquí estamos hablando de productos típicos que solo hacen los artesanos mexicanos, lo cual podría ser una variable perfectamente, pero no, estamos hablando de telas, de algo tan sencillo que podría encontrarse en cualquier otro lugar y que sin embargo no está al alcance de los cuentapropistas en Cuba poder acceder a ese mercado y tener los materiales que necesitan para crecer. El gobierno recientemente ha hablado de una especie de mercado mayorista, que de mayorista no tiene nada, no será minorista, no será igual que al que tienen acceso la mayoría de los cubanos, pero no sé si habrá que inventarle un nombre de medianista o algo así, porque de mayorista no tiene nada, porque una rebaja del 20% en comparación con el costo que tiene para el resto de los ciudadanos estos productos, que ya de por sí tienen un impuestazo de más del 130%, que es lo que reconocen los propios funcionarios del gobierno cubano, que se le añade a toda la basura, porque muchas de estas cosas son basura que se compra en China, a muy bajo precio y luego se venden en Cuba. Entonces, esa rebaja de un 20% no sirve para cuadrar las cuentas de los cuentapropistas, de ningún modo, y no permite que se consoliden los pequeños y medianos negocios en el país, ni mucho menos que se puedan establecer verdaderamente empresas que contribuyan a la creación de empleo y al crecimiento y a la riqueza del país, porque, como se demostró en el Congreso del Partido Comunista, la ley impide e impedirá que se crezca más allá de lo que el gobierno decida. Tres o cuatro burócratas vinculados al Partido Comunista y al Ejército con sus propias riquezas, qué cosa es riqueza y qué cosas son concentración de propiedades en este sentido. Realmente no veo yo mayores posibilidades para todas estas personas que no sea emigrar, como se ha demostrado en los últimos tiempos, que los cubanos votan con los pies. Y al mismo tiempo estamos en una situación en la que la indefinición es la que rige las leyes de la oferta y la demanda en Cuba, el Estado volviendo a intentar controlar los precios en el sector agropecuario, y por otro lado no se abren nuevos oficios en esa lista medieval de autorizaciones para el trabajo por cuenta propia. Es decir, el dominó está como que trancado ahora mismo.
Se está informando que la misión comercial a Cuba, encabezada hace un año por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no ha conseguido resultados tangibles después de todo este tiempo. Al menos así lo ha reportado un canal de televisión. El viaje costó $200,000 procedentes de las arcas públicas. El Consejo Económico y de Naciones Estados Unidos-Cuba ha consultado empresas que participaron en la misión para ver los beneficios logrados después de un año. Ninguna de las empresas ha reportado ninguna exportación sólida de servicios de actividades después de un año, ha explicado el presidente del Consejo, John Kabulish. Un producto, en este caso, ¿no?, que trataron de vender, entre otros, yogur, también la aerolínea JetBlue, que está intentando comenzar sus vuelos a La Habana. Varias empresas como esta siguen a la espera de clasificaciones legales, de licencias para empezar viajes directos o empresas también para comercializar con Cuba, Estados Unidos, Cuba. Finalmente, Cuomo viajó con 15 personas de su equipo, 7 de las cuales eran del Departamento de Prensa. Y hasta ahora, repetimos, al menos no ha dado fruto.
Sí, señor. Jorge Olivera.
Yo pienso que desde un inicio se sobrevaloraron las expectativas y estamos sencillamente recogiendo lo que se preveía. Y es que es más de lo mismo, y sobre todo el pesimismo y desconfianza, que eso es lo que echarle agua a estos molinos, y sobre todo de la parte cubana, donde el poder, la cúpula, no entiende y no necesita y no quiere, además, viabilizar esto. Y sencillamente hay pruebas suficientes para aseverar de que no va a cambiar la situación. Y entonces esto va a prevalecer, la reticencia, la desconfianza, y sobre todo de Estados Unidos, de acuerdo al discurso oficial, que es el discurso de impuesto a toda la nación, a todo el poder, es Estados Unidos todavía, y eso se refleja de una manera muy explícita y bastante sistemática en la prensa nacional. El Estados Unidos es el enemigo que hay que atacar y hay que mantener a distancia, y en el cual no se puede confiar. Sí, sobre estos fundamentos prácticamente no se puede construir nada duradero, o sea, todo muy efímero y de acuerdo a los intereses de esa cúpula sencillamente burguesa y que no cumple ninguna de los postulados que dijo, sobre los cuales supuestamente se asienta, que es la humildad, la sobriedad y sobre todo el cierto ascetismo incluso. Es decir que no hay expectativa ninguna, al menos yo no la veo, de que se pueda viabilizar un comercio, se pueda llegar, se pueda iniciar, porque yo creo que esto todo está en un proceso embrionario, y no creo que la vieja guardia del partido acceda a desmontar todo este muro que impide, sobre todo, un comercio natural por cercanía, por lazos culturales, lazos históricos, y que sencillamente habrá que esperar después, el día después de que termine este gobierno, que no se sabe cuándo es, y entonces sencillamente ahí es cuando comenzará verdaderamente una transición, al menos si no una democracia, por lo menos un sistema más normal.
Claro que sí, Michel.
Bueno, esta es una especie de cabildeo deshonesto, ¿no? Porque el cabildeo existe, es legítimo en Estados Unidos, por ejemplo, se puede hacer, pero en el caso del gobierno cubano, y específicamente en este ejemplo, hay que hablar de cabildeo deshonesto, que consiste primero en ponerle el caramelo en la boca al niño, y cuando se lo va a comer, se le quita. Es esto lo que está pasando. Y digo cabildeo porque esto forma parte de esas presiones para que se elimine el embargo. Porque lo que está detrás de todo es el poner a los empresarios y a todo el mundo que quiera hacer negocios en Cuba en la política contra el embargo. Y me parece que los empresarios norteamericanos pueden estar a favor o en contra del embargo. Ese no es el problema. El problema es hacerles creer o utilizar esas tácticas perversas, porque en realidad, a día de hoy, según las nuevas normas de la administración, se pueden hacer negocios con Cuba en muchísimos sectores. Sin embargo, ahora que se puede, entonces el gobierno los ralentiza y se pone en duda los verdaderos intereses que tiene el régimen cubano en todo esto, que no es precisamente dejarlos entrar y actuar y que se venda y que se compre, sino precisamente utilizarlos como arma política contra el gobierno de Estados Unidos. Y por eso digo cabildeo deshonesto. Y es eso lo que está pasando, ¿no? No solamente en ese sector. Si cogemos la lista de empresas autorizadas en el Mariel o en cualquier otro sector después de la ley de inversiones extranjeras, nos damos cuenta de que en realidad aquí lo que ha habido es mucho politiqueo y nada de resultados concretos.
Muy bien, bueno, finalmente la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana está informando que en la primera jornada han conseguido ya más de 500.000 firmas que están destinadas a pedir el inicio del proceso de referendo revocatorio del mandatario Nicolás Maduro.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias también a Jorge Olivera. Nosotros una pausa. Regresamos con mucho más.